Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesucristo, te damos gracias por esta hermosísima oportunidad que tenemos una vez más de reunirnos en calidad de estudiantes de la palabra, de la Biblia. Queremos suplicarte que tu Espíritu Santo, que fue enviado a guiarnos a toda verdad, lo haga en este día. Yo como maestro pido que la unción de Jesús, el maestro de los maestros, caiga sobre mí. Dame sabiduría, consejo, inteligencia, claridad para explicar a los hermanos cualquier tópico que estudiemos. Que tu Espíritu Santo pueda pasearse entre nosotros, llenar nuestros corazones de luz. Que tu nombre sea muy glorificado en lo que hacemos. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Bueno, mis amados, continuemos. Estamos estudiando el libro del Génesis y hemos estudiado el capítulo 1. Hablamos de los días de los días de la creación y hablamos de las diferentes teorías y las controversias que se han suscitado acerca de los días de la creación, acerca del Pentateuco, de la paternidad de los cinco libros primeros de la Biblia, que tanto los judíos como los cristianos se lo atribuimos a Moisés. Nos hemos detenido porque queremos que ustedes pues puedan dar razón de su fe a cualquiera que cuestione la palabra del Señor. También que ustedes conozcan los argumentos de los críticos de la Biblia, para que ustedes no sean ignorantes. Así que me detuve bastante en eso debido a su importancia. Hoy voy a depender mucho de la lectura, voy a leer y a explicar, porque estamos atrasados, como les dije al principio, antes de grabar, que estamos cubriendo un periodo de 4.000 años desde la creación hasta Jesús, de acuerdo a la cronología bíblica, naturalmente. Entonces, es muy poco, es mucho tiempo de estudio y también el Antiguo Testamento es muy extenso. También ahí están los fundamentos de la fe del Nuevo. Y se requiere que seamos sabios en la manera que administramos el tiempo. Ahí en el material que yo he compartido para vuestra lectura, estamos hablando aquí de los días de la creación. Y en la página 61 hay una nota arqueológica que es muy importante. Dice: relatos babilónicos de la creación. ¿Están conmigo? Voy a leer, que es muy importante. Aquí hay un resumen. Yo tengo un montón de material aquí de dónde vienen todas estas cosas. Inclusive yo tengo en mi casa esos relatos completos, pero no les quiero complicar la vida. Creo que el resumen es muy importante aquí. Dice: en años recientes han sido hallados sobre tablillas de barro en las ruinas de Babilonia, Nínive, Nippur y Assur, que son esas ciudades de la Mesopotamia, ¿no? Diferentes epopeyas de la creación que contienen notables semejanzas con el himno de la creación del Génesis. Hay siete tablillas o épocas de la creación. Fíjense que estas frases u oraciones que están entre comillas son citas de esas epopeyas o relatos de la creación que aparecieron en esas tablillas en la Mesopotamia. Llámese Mesopotamia, donde está ubicada Babilonia, entre los dos ríos, el Tigris y el Éufrates. Muy bien, dice tierra entre dos ríos, eso es Mesopotamia. Dice aquí: hay siete tablillas o épocas de la creación. Dice, miren entre comillas, en el principio. Quiere decir que se asemeja, o sea, ahí están las semejanzas con la Biblia en la narración. Comienza diciendo, en el principio, un abismo primitivo, entre comillas, igual que la Biblia, que hubo un abismo. Dice, y un caos de aguas, entre comillas, llamado el abismo, como dice la Biblia. Los dioses, naturalmente la Biblia no ha hablado de los dioses porque habla de un solo dios, el monoteísmo, pero ellos eran politeístas, creían en más de un dios. Dice, los dioses, entre comillas, formaron todas las cosas. Hicieron, entre comillas, la expansión de arriba y la de abajo. Fíjense que se parece mucho a la narración del Génesis. Establecieron los cielos y la tierra, entre comillas, y parecido al Génesis. Al cuarto día, entre comillas, ordenaron las estrellas, muy parecido. Hicieron crecer la hierba verde, entre comillas, como dice la Biblia. Las bestias del campo y el ganado y todo animal viviente, entre comillas, muy parecido. Al sexto día, entre comillas, formaron al hombre del polvo de la tierra. Muy parecido. Entre comillas, fueron hechos seres vivientes, como dice la Biblia. Hizo Dios al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz soplo de vida y el hombre iba a ser un alma viviente. Varón y mujer juntos vivieron. La Biblia dice, varón y hembra los hizo. Compañeros eran, entre comillas, en un huerto era su habitación. Ropas no conocían. Tremenda similitud. El séptimo día fue designado un día santo en el cual cesar todo negocio se ordenaba. Los babilonios, en esos relatos, habla del séptimo día. Hay otras evidencias, es un resumen de muchas tablillas y otros relatos. Estos relatos, seguimos, estos relatos babilónicos y asirios son todos burdamente politeístas. O sea, habla de muchos dioses porque ellos creían en muchos dioses. Pero con tantos puntos de similaridad con el relato del Génesis, pareciera que hayan tenido un origen común. No evidencian que algunas de las ideas del Génesis se grabaron en la memoria de los primeros habitantes de la tierra y que las diferentes razas, al apartarse del linaje escogido de Dios y caer en la idolatría, heredaron la transmisión, dice, y transmitieron reliquias de verdades antiguas que entretejieron en sus culturas nacionales. No son estas tradiciones corruptas testimonios de la existencia de una fuente divina original. Está claro. Ustedes saben una cosa. Abraham era natural de esa tierra. Él salió de Ur de los caldeos. De esa misma tierra salió Abraham cuando Dios le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela. De eso hablaremos cuando llegue el tiempo. Así que estos eran pueblos semitas, descendientes de Sem, igual que Abraham. Y tenían, solo como dice ahí, que se ve que, van a ver más adelante, que estos relatos al principio eran orales. Y eran tradiciones que pasaban de generación en generación. Como sucede cuando las cosas pasan de generación en generación, que se van cambiando, se tergiversan, se le añaden detalles, se le restan otros y cambian las cosas. Pero tanta similitud no puede ser una casualidad. Hay varios relatos. Aquí hay un resumen nada más. Yo tengo información aquí, pero si me pongo a hacer eso, me voy a detener mucho ahí, por eso que estoy leyendo. Ahí hay una nota arqueológica que habla del monoteísmo primitivo. No lo voy a leer, pero ahí habla que hay evidencias arqueológicas y datos arqueológicos que demuestran que al principio el hombre creía en un solo Dios, no en muchos dioses. Hay quienes refutan eso. Pero la Biblia lo dice, naturalmente. Ahí hay un dato que dice, que habla de Seis, anunció en 1898, la última parte, que había descubierto en tres tablillas diferentes del tiempo de Hammurabi. Hammurabi, eso fue un rey de Babilonia que escribió, que recopiló, hizo un código que más adelante, cuando hablemos de Abraham, vamos a hablar de él. Ustedes también por ahí, ustedes lo han leído. En el Museo Británico, las palabras Yahweh, o sea Jehová, es Dios. Muy bien. Hay evidencias de que el hombre al principio creía en un solo Dios, que después se fue desvirtuando el conocimiento de Dios y llegó a creer en muchos dioses. Muy bien. Después ahí en la página 62 habla de el segundo relato de la creación, que ya yo estudié eso con ustedes. ¿Recuerdan ustedes Génesis 2, de que habían dos relatos? Y yo les dije que no sé, que eran dos autores, capítulo 1 un relato, capítulo 2 otro relato, y vimos que el Génesis está dividido en 10 generaciones, que son 10 como 10 relatos, que es imposible que haya dos relatos de la creación. Dijimos que primero presenta la creación a grandes rasgos, y que en el capítulo 2 entren ciertos detalles que no dijo el capítulo 1, y a la vez para introducir otros temas. Muy bien, seguimos. Vamos a pasar ahora a la página 64. Página 64. En la página 64 aparece la ubicación del huerto del Edén. La Biblia menciona en Génesis 2, vamos a proyectar eso, Génesis 2, del 10 al 14, dice, salía de Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía en cuatro brazos. Seguimos. El nombre del uno era Pisón. Este es el que rodea toda la tierra de Ávila, donde hay oro. Seguimos. Y el oro de aquella tierra es bueno. Hay allí también bedelio y ónice. El nombre del segundo río es Gihón. Este es el que rodea toda la tierra de Cus. Y el nombre del tercer río es Inequel. Este es el que va al oriente de Asiria. Y el cuarto río es el Éufrates. El Idequel es el Tigris. Y está el Tigris y el Éufrates. De los cuatro ríos hay dos que no aparecen modernamente en la geografía. Algunos piensan que eran como afluentes o que se secaron, porque no existen en el tiempo de hoy. Parece que eran pequeños y con el tiempo desaparecieron o llegaron a desembocar ahí. Bueno, ahí yo no puedo entrar ni nadie puede entrar a decir. Pero lo que vemos aquí es que hay una ubicación de dónde está. Ya ustedes pueden leer ahí que los etnólogos en general consideran esta región donde está el Tigris y el Éufrates, que usted lo ve en el mapa aquí en la página 65, se dan cuenta ahí que ahí está Babilonia y ven los dos ríos, que es donde casi todo el mundo está de acuerdo, que todos los eruditos están de acuerdo que la civilización del mundo comenzó ahí, en la Mesopotamia. Muy bien, ahí no hay duda. Por ejemplo, dice, miren, en el último párrafo ahí de ubicación del huerto del Edén, dice, los etnólogos en general consideran a esta región como hogar original de todas las actuales razas humanas. Esa es la región de donde vinieron el buey, la cabra, la oveja, el cerdo, el perro y la mayoría de los animales domésticos. De aquí también son la manzana, la pera, el durazno, la ciruela, la cereza, el membrillo, la mora, la grosella o grosella, la uva, el olivo, el higo, el dátil, la almendra, el trigo, la cebada, la avena, el guisante, el frijol, los dominicanos, el lino, la espinaca, el rábano, la cebolla y la mayoría de nuestras frutas y hortalizas. Fue la cuna de la raza humana. ¿Lo pueden ubicar? De ahí salió Abraham, de esa tierra, que más adelante vamos a hablar de eso. Muy bien. Ahora, escuchen para no tomar mucho tiempo. Noten ustedes ahí habla un poquito de Babilonia. Ya saben que Babilonia quedaba en esa geografía del Tigres y el Éufrates, o sea, en la Mesopotamia. Pero vamos a leer la nota arqueológica de la página 64, que habla de Eridu, donde se cree que estaba el huerto del Edén. Inclusive la palabra se parece, Eridu. Eridu, el tradicional huerto de Edén. El sitio exacto que señala la tradición como lugar del huerto de Edén es un grupo de túmulos 20 kilómetros al sur de Ur, acuérdense que Ur salió Abraham, llamado Eridu, Abu Sharem. Era el lugar de Adapa, el Adán babilónico. Así se llama en los relatos de Babilonia, Adán, Adapa. ¿Ve que se parece? Adapa y Eridu, muy parecido. Dice, ahí está la página 67, habla del prisma de Huel, que usted está por ahí, pero no me voy a meter en eso. Dice que los dos primeros reyes de la historia reinaron en Eridu. Ahora, miren ustedes en el mapa, en la parte de abajo, y ubiquen a Eridu. ¿Lo pueden mirar? Yo lo puse, es un círculo en rojo. ¿Lo ven? En la parte de abajo del mapa que dice Eridu. Miren ahí en ese Golfo Pérsico, de ahí nace el Éufrates. ¿Ve que nace el Éufrates? Y ahí mismo, pues, más adelante nace el Tigris, en el otro lado, pero ustedes ven ahí la ubicación de Eridu. Naturalmente, esa es una teoría, pero hay mucho parecido, ¿no? Dice, leemos ahora en la página 65, dice, según antiguos escritos babilónicos, entre comillas, cerca de Eridu había un huerto en el cual estaba un misterioso árbol sagrado, un árbol de vida plantado por los dioses, cuyas raíces eran hondas y cuyas ramas llegaban hasta el cielo. Estaba exagerando, pero ahí está, él está. Era protegido por espíritus guardianes y nadie penetra en medio de él. ¿Recuerdan ustedes cuando el hombre pecó, que Dios puso los querubines afuera para cuidar el acceso? Fíjense, es increíble la similitud. Dice, las ruinas de Eridu fueron excavadas por Hall y Thompson del Museo Británico en el 1918 y 19. Hallaron indicaciones de que había sido una ciudad próspera y culta, reverenciada como el hogar original del hombre. Yo he leído otras notas y dice que era una ciudad muy, muy próspera. Se han encontrado muchas cosas en esa ciudad. Muy bien. La región de Eridu. Dice, las excavaciones han revelado que la región alrededor de Eridu era densamente poblada desde los primeros tiempos conocidos y que fue durante siglos el centro dominante del mundo. Es una región en donde han sido hallados muchos de los escritos más antiguos y más valiosos. Ur, hogar de Abraham, que ahí aparece Ur en el mapa. Muy bien, dice Ur, hogar de Abraham, página 87, no pasen para allá, quedaba a solamente 20 kilómetros de Eridu. Interesante. Fara, hogar tradicional de Noé, se cree tradicionalmente que ese era el lugar de Noé, Fara. Estaba o quedaba a 110 kilómetros. Obeid, o al Ulbayt, en donde fue hallado el más antiguo documento histórico que se conoce, estaba solo a 24 kilómetros de Eridu. Lagash, en donde se descubrieron inmensas bibliotecas primitivas, véase la página ahí, dice, quedaba a solo 95 kilómetros de Erido. Nippur, otro centro literario, estaba a 160 kilómetros. Erech, una de las ciudades de Nimrod, estaba a 80 kilómetros de distancia. Lea, proyécteme allá, por favor, a Génesis 10, del 8 al 10. Ustedes no lo busquen ahí. Ellos, vamos a leerlo allá en la pantalla para que vean que menciona Erech cuando habla de Nimrod. Dice, y Cus engendró a Nimrod, que llegó a ser poderoso en la tierra. Siga, por favor. Él fue un poderoso cazador delante del Señor. Por tanto, se dice, como Nimrod, poderoso cazador delante del Señor. Sigue. Ahora dice, y el comienzo de su reino fue Babel, Erech, Acab, Calme. Esas ciudades han aparecido, vecinar, fueron desenterradas. Pero ahí mira, Erech. La tiene ya. Solamente era eso. Que ustedes vean que es una ciudad antidiluviana. Ahí lo dice la Biblia. Entonces esas ciudades han sido desenterradas y han aparecido muchas cosas en esas ciudades. Muy bien. Ahí está hablando de la geografía de la región de Erido y cómo lugares importantes quedan cerca de Erido, donde se cree que estaba el huerto del Edén. Dice Larsa, en donde apareció la prisma de Wall, que es muy importante, estaba a unos 65 kilómetros de Babilonia. Dice a 65 kilómetros. Babilonia quedaba a 240 kilómetros desde Erido. ¿De acuerdo? Muy bien. Pasemos ahora a la página 67. 67-68. ¿Están conmigo? Ahí habla de la caída del hombre, que no hay que entrar en nada de eso porque ustedes han estudiado un montón de sermones de eso y eso no importa. Estoy hablando de lo que es arqueología, historia, fechas, controversias, ¿entiende? Información para ustedes. Aquí donde dice la simiente de la mujer, hay una nota arqueológica, o hay notas arqueológicas en plural. ¿Lo tienen? Dice tradición babilónica de la caída del hombre. Las inscripciones primitivas babilónicas abundan en referencia, entre comillas, a un árbol de la vida, del cual fue expulsado el hombre por influencia de un espíritu maligno personificado en una serpiente y al cual impidieron su regreso querubines guardianes. Eso dicen los relatos de Babilonia. Dice, entre estas tablillas hay una historia de Adapa, que era el Adán babilónico, de esos relatos, que se parece mucho a Adán, tan notablemente paralela en algunos detalles a la historia bíblica de Adán, que se le llama el Adán babilónico. Adapa, así entre comillas, simiente del hombre. Fíjense cómo, lo que está entre comillas significa que así es que aparece en el relato. Adapa, simiente del hombre. O sea, el primer hombre, donde nace el hombre. El sabio de Erido, el sabio del Edén, entre comillas, sin culpa, así fue creado, entre comillas. Luego ofendió a los dioses, dice dioses, pero ofendió a Dios, entre comillas, por causa del saber, el árbol del conocimiento de bien y del mal. Después, entre comillas, se hizo mortal. La comida de los dioses no comió, entre paréntesis. La comida de los dioses no comió. Entre comillas. Enfermedad trajo sobre el pueblo, ahí está el pecado. Los dioses dijeron, no descansará, entre comillas. Le vistieron de ropas de luto. Primeramente dice que estaban desnudos, ahora los vistieron de ropa de luto. Fíjense cómo se tergiversa el original, pero sigue la idea. Sigue la idea. Casualidad. Escuchen, si Abraham, que salió de esa tierra de Ur de los Caldeos, hubiera copiado, como algunos piensan, hubiera copiado mal, pero no copió mal. Copió bien. Eso quiere decir que si fuera copiado, hubiera dicho lo mismo. Pero aunque hay similitudes, hay también diferencias que no aparecen aquí naturalmente. O sea, acuérdense que son idólatras, que hablan de sus dioses y le añaden leyendas, mitos. La Biblia no presenta la narración como si fuera un mito, siempre como algo histórico. En el 67 abajo dice, sello de la tentación. Miren ustedes acá, si lo pueden distinguir. Ven un hombre y una mujer, correcto. Y en el centro hay un árbol. Y en la parte de detrás de la mujer hay una serpiente. ¿Puede ser eso una casualidad? No puede ser una casualidad. Pasemos a la página 68. El sello de Adán y Eva. Fíjense en el sello de Adán y Eva, si lo pueden ver bien, y ven a un hombre y una mujer que están corriendo, están saliendo del huerto. Ahí dice aquí, ahí está la figura, el sello de Adán y Eva, hallado en 1932 por el doctor E.A. Spacer, del Museo de la Universidad de Pensilvania, cerca del fondo del túmulo de será Tape, o Tep Araura, 20 kilómetros al norte de Nínive. Ahí dice, lo calcula como el año 3500 antes de Cristo. O sea, que data ese sello. Y lo llama, entre comillas, muy sugestivo de la historia de Adán y Eva, un hombre y una mujer desnudos y caminando como completamente abatidos y angustiados, seguidos de una serpiente. ¿Viene la serpiente detrás? Entonces, esta es la salida del huerto, según parece. Andan tristes, cabizbajos, derrotados, y una serpiente detrás. Fue cuando Dios los sacó del huerto, y que también el relato de ellos dice que fueron sacados y que Dios puso guardianes allí. Muy bien. Y ahí habla sigue adelante, yo no voy a leer todo, solamente que ustedes vean aquí evidencias. Muy bien. Otras tradiciones de la caída del hombre. Esto es muy importante. Tradiciones de los pueblos. Atención. Tradiciones de los persas. Miren, en Persia, nuestros primeros padres, inocentes, virtuosos y felices, vivieron en un huerto en donde había un árbol de la inmortalidad, hasta que apareció un espíritu maligno en forma de serpiente. Puede haberse heredado esta tradición de Jafet, porque los persas descienden de Jafet, el hijo de Noé, así como los hebreos heredaron la suya de Sem, porque los hebreos descienden de Sem, el hijo de Noé. ¿Están de acuerdo? Pero miren, muy parecido. La India, en los primeros tiempos, el hombre era libre de mal y de enfermedades. Tenía todo cuanto deseaba y vivía largo tiempo. Grecia. Los primeros hombres de la Edad de Oro eran desnudos, libres de mal y de sufrimiento. Gozaban de comunión no interrumpida con los dioses, y la tierra daba sus frutos espontáneamente. China. Había una tradición de una edad feliz en la cual el hombre tenía abundancia de comida y estaba rodeado de animales pacíficos. Los mongoles y tártaros tenían tradiciones similares. Los teutones, la raza primitiva, gozaba de una vida de festividad perpetua. Todas las razas bárbaras tienen tradiciones de un estado más civilizado. Dice, el relato original del huerto del Edén fue sin duda contado por Adán a Matusalén por este a Noé, y este lo contó a sus hijos, y en las culturas nacionales posteriores se desfiguró de diferentes maneras. ¿No son estas tradiciones evidencias de una fuente verídica primitiva? No está hablando de algo original que fue así. O sea, no puede ser jamás, jamás una casualidad que todos estos pueblos tengan tradiciones tan parecidas. Se ve que se desfiguró a medida que pasaba la información de generación en generación, se fueron cambiando las cosas, se fueron desvirtuando las cosas o desfigurando. ¿De acuerdo? Muy bien. Pasemos a la página 69. Habla de Caín y Abel. No vamos a leer eso, voy a leer solamente la nota arqueológica, porque habla del uso primitivo de metales. Vamos a proyectar allá a Génesis 4, 21 y 22. Génesis 4, 21 y 22. Dice, y el nombre de su hermano, está hablando de los hijos de Caín, fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. 22. Y Sila también dio a luz a Tubal-Caín, artífice de toda obra de bronce y de hierro. Oigan bien, este individuo, el hijo de Caín, apenas comenzó la historia de la humanidad, ya eran expertos en ¿qué? En bronce y hierro. Ahora miren lo que dice acá. Dice, cuando Adán aún vivía, sus descendientes aprendieron el uso del cobre y del hierro e inventaron instrumentos de música. Hasta hace poco se creía que el uso de hierro era desconocido antes del siglo XII antes de Cristo. Estaba dando 1200 años antes de Cristo. Los términos que han usado historiadores y arqueólogos para designar los pasos sucesivos en el avance de la civilización son, dos puntos, paleolítico, edad primitiva de piedra, usándose piedras sin labrar. Neolítico, edad posterior de piedra, usando piedras labradas. Calcolítica, cobre y piedra, transición de la piedra al metal. Edad de bronce, 2500 a 1200 antes de Cristo. Edad de hierro, de 1200 antes de Cristo en adelante. Escuchen. En 1933, el doctor H. Ed Frankfurt, del Instituto Oriental, descubrió en las ruinas de Asmar, unos 160 kilómetros al norte de Babilonia, una hoja de hierro que había sido hecha alrededor del 2700 a.C., con lo cual el uso conocido del hierro retrocede unos 1500 años. Las inscripciones primitivas revelan que Babilonia jamás ha sido habitada por gentes que no hayan conocido el uso de metales. Instrumentos de cobre y han sido hallados en las ruinas de diferentes ciudades antidiluvianas. Y ahí sigue hablando otras cosas. El prisma de Word, que usted está en unas páginas anteriores que yo les di a usted a leer, espero que lo leyeron, que da los nombres de los 10 reyes longevos que reinaron antes del diluvio, dice que el tercero, el quinto y el sexto reinaron en un lugar llamado Bargurguru. ¡Wow, qué nombre! Esta palabra significa ciudad de trabajadores de bronce. Quizás sea una tradición acerca de la ciudad de Caín. Muy bien. Esto, en un sentido, es una contradicción, contradice esas llamadas eras prehistóricas e históricas. La Biblia dice que los hijos de Caín ya conocían los metales. Hay evidencias, como dice ahí, de Babilonia, de la misma manera. Muy bien, pasemos a la página 70. Libro de las generaciones de Adán. No me voy a detener. Ahí lo más importante, quiero que ustedes vean algo acá. Las primeras 10 generaciones, según el capítulo 5 del Génesis, vivieron muchos años. Ahí habla que Adán vivió 930, Set 912, Enos 905, Cainán 910, y etcétera, etcétera, etcétera. Y Noé, que fue el último, 950 años. De la Biblia dice que eran longevos. En la última parte del párrafo, que lo vamos a estudiar después, dice: las cifras en este capítulo y en el 6:6 indican un periodo de 1656 años entre la creación del hombre y el diluvio. Algunos piensan que por tener esta genealogía y la del capítulo 11, exactamente 10 generaciones cada una, quizás hayan sido abreviadas como la de Jesús en Mateo 1. Pero en contra de esto está la fórmula y vivió. Dice, vivió fulano tantos años, vivió fulano tantos años. Yo le creo a la Biblia. Todos estos argumentos es para armonizar la Biblia con la crítica. Y la crítica debe someterse a la Biblia. Amén. Miren, yo estaba leyendo algo esta semana. Y estaba hablando de Sargón II. Sargón I era rey de Akkad, Akkad, que es una ciudad que menciona el Génesis. De ahí viene el idioma acadios. Era semita. Fue el primer conquistador de la historia, según se cree. Algunos lo relacionan con Nimrod, pensando que era Nimrod. Son tradiciones o conclusiones. Pero lo que quiero decir es lo siguiente. Sargón II fue el que completó el sitio a Samaria. Samaria fue destruida por los asirios. Me estoy saliendo del tema para decir algo. En el año 522 antes de Cristo. Ahí se dividió el reino entre las 10 tribus en el norte y las 2 tribus, la casa de David, en el sur. Hasta ciertos años no se sabía nada de Sargón II, porque no había una dinastía antes de él. O sea, no hablaba de sus ancestros. Él aparece en la narración de la historia. Hasta ese momento solamente se sabía lo que la Biblia decía de él. Después, naturalmente, aparecieron documentos que hablaban más de él, mostrando lo que la Biblia dice. Y hay un escritor que dice: aquí la Biblia tuvo éxito. Y yo me llamó la atención. Aquí la Biblia tuvo éxito porque dijo algo que no se creía y que después fue confirmado. Digo yo, aquí tuvieron éxitos los que dudan de la Biblia. Y así ha pasado con un montón de cosas que han dudado y después aparecen pruebas. Y entonces dice: ah, sí, la Biblia tiene razón. Tienen que probar para decir que la Biblia tiene razón. Eso es una manera que no objetiva de estudiar. Seguimos. Muy bien. Miren en la página 70, en la parte de abajo, la longevidad primitiva, para que vean los relatos de Babilonia. Beroso, historiador babilónico del año 300 antes de Cristo, basando su historia en archivos del templo de Marduk, que era su dios, copiados de inscripciones primitivas, muchas de las cuales han sido descubiertas, nombró a 10 reyes longevos que reinaron desde 10.000 hasta 60.000 años cada uno. Bien exagerado. Ahí menciona los nombres, que no me voy a poner a ellos, son nombres raros, y el lugar donde reinaron. Pero fíjense, al final dice: en los días de Sisuro, dice Beroso, ocurrió el gran diluvio, entre comillas. Oigan esto. 10 reyes, cuenten. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Igualmente como las 10 primeras generaciones que eran longevas. Solamente que los nombres no coinciden. Porque ustedes saben cuando pasa eso de... Ahora, como dice ahí, ahí aparecen, fíjense que el primero, Alulín, reinó en Heridos, en el Edén, fue el primero también, 28 mil años. ¿Sabes? Hay una nota por ahí que dice que esta gente, los caldeos, que son los de Babilonia, exageraban los años como los científicos de hoy también. Muy parecido. Pero ahí están. El último vivió 64 mil. Es una exageración, pero muestra que los primeros habitantes de la tierra eran longevos, que es lo que quiere decir. Y termina diciendo, dice, entonces el diluvio destruyó la tierra. Pero eso termina, y ocurrió el gran diluvio. Y cuando termina hablar de los días, de esos 10 reyes, dice, entonces el diluvio destruyó la tierra. Dice, estos deben de ser los mismos reyes citados por Veroso, llamados por diferentes nombres después de la confusión de lenguas en Babel. Las tablillas que dan estos nombres fueron escritas después del comienzo del periodo histórico. Parece que los antiguos, cuando hablaban de tiempos prehistóricos, caían en el mismo error de algunos modernos, el de exagerar hasta dimensiones fabulosas la cronología de su mundo primitivo, como dije anteriormente. Página 71, nota arqueológica. Ahí están las ciudades antidiluvianas. Entre esas ciudades, porque no voy a leer todo eso, fíjense las que aparecen en la Biblia. Está Obed, está Erec, que yo se la leí, está Susa, y también Ur. Lo que pasa es que algunas otras cambiaron de nombre, y es que quedan los nombres que escribieron después, pero se relaciona con ciudades que menciona la Biblia también. Muy bien. Y ahí habla de que eran civilizaciones bien avanzadas. Ahí se termina la última parte. Una civilización sorprendentemente avanzada. Ahí aparecieron muchas cosas que indica que eran, porque nosotros pensamos que los primitivos eran ignorantes y eso, pero eran civilizaciones muy avanzadas según los hallazgos arqueológicos. Página 72. Oye, que estoy haciendo esto para avanzar, pero quiero que ustedes graben algunas cosas, su fe sea fortalecida y vean cómo la Biblia confirma, o sea, la arqueología y la historia confirma la Biblia. Miren, este libro tiene una nueva edición que yo se le iba a comprar a ustedes, estoy dudando. No quiero decir que no tiene mérito la nueva edición, pero en la nueva edición desaparecieron todos estos datos. No aparece nada de lo que yo le he dado aparece ahí, salvo algunas cositas. Y digo, ¿por qué lo omitieron? ¿Saben por qué? Por lo mismo. Hay un espíritu de o de incredulidad o de timidez. Les da vergüenza mostrar estos argumentos como argumentos. Porque nosotros no estamos diciendo que esos relatos son verdaderos. Estamos diciendo que esos relatos muestran que hubo un origen común en la raza humana. Porque todos los pueblos, si no, no relatan exactamente como el Génesis, pero dicen muchos datos parecidos que muestran que tuvieron, que pasaron de boca en boca. Y se fue desfigurando el relato, pero muestra un origen común del hombre. En ninguna de las historias dice que fue un mono el que hizo eso. los monos no trabajan con hierro ni metales de esas cosas. Bueno, ellos me dejarán ignorancia porque ellos hablan de millones de años y me se meten más para allá en la prehistoria, pero yo estoy diciendo bromeando esto. Muy bien, página 72 habla de la maldad antidiluviana y habla de Génesis 6.2. Vamos a proyectar a Génesis 6.2. Leamos el 1 primero para que entiendan el contexto. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres escogiendo entre ellas. Seguimos. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Bueno, ustedes han oído muchas veces, hemos comentado desde el púlpito acerca de esto. Hay una teoría que dice que ahí habla de matrimonios mixtos entre los ángeles o uniones conyugales entre los ángeles y los hijos. O sea, la Biblia cuando usa la palabra los hijos, es el argumento, los hijos de Dios, muchas veces se refiere a los ángeles. Y ahí es el argumento. También otros textos que ellos usan es segunda de Pedro 2:4. Pueden proyectar lo que dice. Hablan de los ángeles que no guardaron su dignidad. Dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Judas dice más o menos lo mismo. Muy bien. Jesús dijo que los ángeles no tienen sexo. Dice que, yo puse el texto por acá en Mateo, Mateo 22:30. Vamos a ponerlo, Mateo 22:30. Dice, porque en la resurrección ni se casará, ni se dará en casamiento, sino que serán como los ángeles de Dios en el cielo. Son dos teorías. Nosotros creemos que cuando habla de los hijos de Dios, está hablando de los hijos de Set, que es la descendencia santa, y los hijos de Caín, los que se desviaron. Muy bien. Los ángeles no tienen sexo, es imposible que eso pueda así. A menos que el diablo no haya inventado algo que está fuera de lo natural. Muy bien, así como los hombres han inventado tantas cosas para reproducirse hoy, pero puede inventar muchas cosas. Pero vamos a seguir creyendo lo que la Biblia enseña, que ese es el propósito de esta clase, someternos a la palabra del Señor. Ahí habla también de que un argumento histórico de que existió el diluvio fue que Jesús habló de Noé. Dice, Jesús tuvo el diluvio como un hecho histórico y comparó el tiempo de su venida con los días de Noé. Que hay que leer lo que ustedes conocen, como los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Así que Jesús consideró el diluvio como algo histórico. Ahí habla de las generaciones de Noé, eso es importante, las generaciones de Noé. Ustedes van a leer eso después, Noé y el arca. Yo les di a ustedes unos artículos aparte que hablan mucho del diluvio. Léanlo para la próxima clase. Ahí habla de las medidas del arca, habla de estudios que se han hecho de que las especies podían caber en el arca por el tamaño, y también habla de las evidencias de que existió un diluvio sobre la tierra. Yo creo que los científicos no dudan, quizás no le llamen diluvio, pero están de acuerdo que hubo un desastre universal en la tierra, porque hay muchas evidencias de eso. Han aparecido muchos fósiles, pero muchos fósiles en montañas bien elevadas, de peces, y los peces cómo llegaron allí. Esqueletos de peces, pero muchos, no está hablando de uno o dos, muchos, que muestra de que las aguas llegaron a ciertas alturas. Muy bien. Pero ustedes van a leer eso después. Yo no tengo el tiempo para detenerme en eso. Ahí, por ejemplo, habla de los animales. Aquí también, página 72, la manera, cuántas especies, habla de 7,000 especies. Ustedes van a leer el otro artículo o los dos artículos que les dimos ya para que ustedes lo estudien después. En el 73 dice, al principio, el diluvio, dice, citando a Génesis 7:11, fueron rotas las fuentes del abismo y las cataratas del cielo fueron abiertas. O sea, así narra la Biblia lo que sucedió. Ahí habla, ahí hay un, dice, área del diluvio, hay teorías, hay dos teorías, una que el diluvio fue universal y otros que creen que fue algo geográficamente local. La teoría de que fue algo regional ahí donde lo que era el mundo conocido era porque dice que debido al poco tiempo de la historia del hombre hasta este momento, el hombre no pudo haber llegado a las partes más remotas de la tierra, sino que había todavía un límite. Fue después de Babel que los hombres se esparcieron por el mundo entero. Entonces, la teoría dice, si Dios quería matar a los hombres por el pecado, no tenía que llegar a América, llegar tan lejos. Eso es una teoría, pero eso es una teoría. Pero si entendemos, como se han hecho estudios de si el diluvio en el área que sucedió, por el asunto de la geografía, aquí explica un poquito, es muy posible que las aguas al crecer afectó los mares, los océanos, y el temor que tienen los científicos ahora de que se descongelen los polos, y entonces, o sea, el polo norte y suba la marea, y imagínense ustedes un diluvio. Pero de todas maneras, eso no es un dato que afecta lo que dice la Biblia. ¿Por qué? Porque la Biblia lo que habla, el propósito de la Biblia es espiritual, es religioso. No es científico ni histórico. Es cierto que Dios quería destruir al hombre. Ese era su propósito, destruir al hombre. Entonces, si el diluvio fue universal, aunque no hubiera hombres que matar por allá, llegó por el efecto natural de los mares y eso. Pero eso no nos, ni sí ni no para nosotros, es lo mismo. Pero hay muchas evidencias en muchos lugares que muestra que el diluvio arropó toda la tierra. Lo que pasa es que hay personas que quieren simplificar las cosas para que no tener que ejercitar mucho la fe. Es más fácil creer, bueno, si es así, es fácil, porque solamente eran los animales que estaban en esa área que pudieron entrar al arca, pero tantas especies, bueno, se han hecho estudios, algunos hacen estudios del arca, de las medidas, yo lo creo porque la Biblia lo dice. Perdónenme, yo no sé, para buscar lógica, para Dios no hay nada que sea imposible. Yo no estoy diciendo que nuestra fe no es reflexiva, la fe es reflexiva. Pero para Dios no hay nada imposible. Si Dios lo dice, yo lo creo. Muy bien. Pasemos a la página 74. Habla de la cronología del arca. Ahí habla de los días que no entro en el arca. Bueno, léanlo ustedes, esas son cosas que lo dice la Biblia, no hay que leerlo. La Biblia dice que el arca descansó en el monte más alto y habla del monte Ararat, es el llamado monte de Armenia en Turquía. ¿Dónde queda Armenia? O sea, el monte Ararat queda en Turquía. Y es bueno que sepan que el monte Ararat no era un solo monte. Era como una cordillera, muchos montes, y que hay uno que se llama Ararat, o sea, uno que era elevado, y se cree que ahí, que tiene 5.200 metros, según dice aquí. Aquí, que aquí asentó, dice Noé. Yo tengo un dato aquí acerca del monte Ararat, pero si me detengo en eso, no vamos a avanzar. Confórmese con saber que de un solo monte, eran muchos montes, pero que es uno que se llama Ararat, significa en sánscrito tierra sagrada. Queda, es una región montañosa de Armenia junto al curso medio de Araxes, donde según Génesis 8:4 se asentó el arca de Noé. Bueno, se ha identificado un monte y monte Masis, y se las atribuye, hay muchas cosas ahí, pero hay un monte que según la tradición fue ahí, que queda en Turquía. Muy bien, el monte Ararat. Seguimos. Ya saben que son muchos montes, hay uno, es como el Sinaí. Yo he estado en la Tierra Santa, Sinaí son cordilleras, muchas montañas. Entonces hay una tradición que dice, aquí fue, este era el monte de Horeb, donde Dios habló a Moisés. Pero puede ser otro, porque son muchos montes que hay allí. Muy bien, de todas maneras, sabemos que fue en uno de los montes de Armenia, en el monte Ararat. Por eso este monte tiene, se cree que fue ahí, porque la Biblia dice que fue era el monte más alto. Por eso se cree que es ese. Muy bien. Ahí menciona un dato que lo relaciona con Noé, el nombre Maxuana, que significa aquí asentóse Noé, entre comillas, según la tradición. Muy bien. La profecía de capítulo 9, del 18 al 22, la profecía de Noé. Muy bien. Ahí dice, los descendientes de Cam habían de ser sujetos a servidumbre. Vamos a leer eso, es muy importante. Capítulo 9, los versículos 25 al 27. Vamos a poner rapidito ahí. Vamos a comenzar antes. A ver, comencemos con el 18. A ver. Muy bien, y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet. Y Cam es el padre de Canaán. Viera que la Biblia narra, porque Canaán es muy importante para los judíos, porque esa es la tierra que Dios les dio, les prometió en ese tiempo más adelante, ¿no? Pero sigue, bien. Estos tres son los hijos de Noé, y de ellos fue llena toda la tierra. Seguimos. Ahí dice que después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña. Ya ustedes saben, y bebió del vino y se embriagó y estaba descubierto en medio de su tienda. Sigan rapidito. Ahí dice, y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus dos hermanos que estaban afuera. Sigan. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros, y así no vieron la desnudez de su padre. Sigue. Y despertó Noé de su embriaguez y supo lo que le había hecho su hijo más joven, y dijo, maldito sea Canaán, siervo de siervo será a sus hermanos. Párense ahí. Dice, ahí la palabra joven, el más joven de sus descendientes, porque el más joven de los tres era Jafet. Sem, Cam y Jafet, y no fue Jafet que lo maldijo. Ahí está hablando de Canaán, o sea, posiblemente fue, él dice el más joven, posiblemente está hablando de el primer nieto, o sea, o nieto, el nieto, el último nieto, que está hablando de Canaán, porque el que maldijo no fue a Cam, sino a Canaán. Y dijo, maldito sea Canaán, siervo de siervo será a sus hermanos. Siguen. Y dijo, más bendito por Jehová mi Dios sea Sem, y sea Canaán su siervo. Sigamos. Engrandezca a Dios a Jafet y habite en las tiendas de Sem, y sea Canaán su siervo. Y vivió Noé después del diluvio. Ahí sí. Parémonos acá. Esta profecía es muy importante porque esta profecía es extraordinaria, porque Noé con su boca le revela el destino de las naciones, diríamos. Ha habido muchas teorías. Hay personas que son racistas y dicen que, ¿sabe qué? Los descendientes de Cam poblaron el África, van a ver más adelante. Y algunos dicen, bueno, hay una maldición para los negros. Cuando Noé maldijo, no estaba pensando en los negros. Era un asunto espiritual. En realidad, no maldijo a todos los de Cam, sino a Canaán. No a todos los camitas, sino a Canaán, hijo menor de Cam. Te está mandando un mensaje. Está revelando lo corrupto que van a ser los cananeos. Miren el espíritu de los cananeos. Más adelante hablaremos de los cananeos. Y te está introduciendo ya lo que va a pasar después. ¿Por qué Dios destruye a los cananeos para dar esa tierra a los hebreos? Cuando en el capítulo 15, no tienen que buscarlo, Dios habla a Abraham y le dice: ten por cierto que tu descendencia durará 400 más años en una tierra, y después yo lo sacaré de allí. Y dice, y estarán allí hasta que la maldad de los amorreos llegue a su colmo. Quiere decir que mientras Israel estaba 430 años en Egipto, en esclavitud, Dios le estaba dando un tiempo de gracia a los cananeos, hasta que la maldad llegara al colmo. Quiere decir que ese espíritu de Canaán pasó a los cananeos. Que cuando llegue el tiempo vamos a hablar de la corrupción, la inmoralidad que había allí. Entonces, no podemos nosotros decir que los negros son malditos. Eso es un concepto totalmente racista y totalmente antibíblico, amados. De hecho, es bueno que ustedes sepan que los primeros hebreos no eran rubios. Eran como son los árabes ahora, quemaditos. Eran los, ahí de los caldeos, de salió Abraham, eran quemaditos, no eran blancos. O sea que eso es una teoría totalmente absurda. Hay muchas cosas racistas que se dicen. Por ejemplo, vamos a leer lo que dice acá, pero yo les di un artículo a ustedes ahí, no sé si se lo voy a dar después, donde habla, dice: los descendientes de Cam habían de ser sujetos a servidumbre. Dice: los semitas conservarían el conocimiento del Dios verdadero. Está resumiendo. O sea, los descendientes de Cam habían de ser sujetos a servidumbre. Los semitas conservarían el conocimiento del Dios verdadero, y las razas jaféticas tendrían parte dominante del mundo y suplantarían a los semitas en enseñar acerca de Dios. Esto se cumplió cuando los israelitas tomaron Canaán, los griegos tomaron a Sidón y Roma derrotó a Cartago. Desde entonces las razas jaféticas han dominado al mundo y han sido convertidas al Dios de Sem, mientras que los semitas han ocupado un lugar de relativa insignificancia y las razas camitas un lugar de servidumbre. Un pronóstico sorprendente de la historia. Dame. Aquí dice que los camitas iban a ser esclavos. Pero escuchen lo siguiente, para que no se equivoquen. No se equivoquen. Eso es en el transcurso de la historia. Y está hablando más bien de Canaán al principio. Porque, miren, los egipcios eran, de hecho, a Egipto se le llama la tierra de Cam. ¿Cómo se llama Egipto? Y fue uno de los primeros imperios de la historia humana, que no reinaron por, no fue imperio por 2 o 3 años, por siglos. Algunos, yo estaba leyendo, Jafet dio origen a los indoeuropeos, a todos los europeos, los sajones, España, Inglaterra, bueno, los países de Europa generalmente, indoeuropeos. Hay una jactancia que dice: nosotros los... Yo leí un artículo, estaba leyendo un artículo de un indoeuropeo, y dice: nosotros nos hemos engañado diciendo que como somos descendientes de Jafet, que nosotros somos los científicos del mundo. Dice, los grandes, los indicios del conocimiento, de los grandes inventos, nacieron en la antigüedad, por ejemplo, en Egipto. Muchas de las cosas nacieron en Egipto, que eran los hijos de Cam. Él dice, no hay invento de hoy que no tuvo su origen en Cam. Entonces, él lo dice, que lo que Jafet ha hecho es tomar el conocimiento antiguo y con la filosofía han cambiado las cosas. Pero todas las razas han aportado, tanto las semitas como el Jafet. Aquí habla de algo que sí, como dice ahí, es verdadero. Porque más adelante, después que los camitas terminaron su apogeo, cayó Egipto, que fue un gran imperio camita. Después vinieron otros imperios y fueron sometiendo. Pero la historia es que después que entran los griegos ya pasan a ser indoeuropeos. Entran los griegos con Alejandro Magno, siguen los romanos y de allá en adelante los de Jafet han conquistado el mundo. Y han tomado el conocimiento, como hizo Roma con Grecia, han tomado el conocimiento de los antiguos y con esos principios han hecho otros inventos, han perfeccionado los inventos. Dice que la aportación de Jafet es que Jafet ha tomado el conocimiento, lo ha llevado a una filosofía que es como aparece hoy. O sea, le ha dado la filosofía a la misma teología, al conocimiento de Sem que ha hecho Jafet. Ha tomado el conocimiento de Sem con el evangelio que nos pasó a los gentiles. El evangelio pasa de Asia y África, pasa a Europa y de Europa pasa al mundo entero, a Occidente. Entonces, ahí es que el evangelio toma su pujanza con Jafet. Por eso dice que Jafet va a entrar a la tienda de Sem y va a tomar el conocimiento del Dios verdadero. De todas maneras, es sorprendente la profecía. Amén. Pero no tengamos prejuicios, porque la gente dice, escuchen lo siguiente. Yo he visto personas indoeuropeas, americanas, menospreciar, por ejemplo, a los chinos. Y los chinos dicen, cuando ustedes aprendieron a leer, ya nosotros sabíamos leer hace tiempo. O sea, es ignorancia. Tú decirle a un negro, nosotros somos más que ustedes. Cuando, miren hermanos, los egipcios que eran africanos, fueron la cuna de la civilización en un montón de las ciencias. O sea, tengan mucho cuidado con el racismo porque no tiene sentido. Es solamente prejuicio humano. Los camitas fueron más avanzados al principio. Y toda María de los inventos de hoy tuvieron origen allá, mis hermanos, en Egipto. Y de Sem también, porque Babilonia, Asiria, todos son semitas. El álgebra lo inventaron los árabes, son semitas también. Muchas de las cosas, tenemos que tener cuidado. Ese racismo no tiene sentido. Pero sí es cierto que lo que la Biblia habla aquí es de Canaán y también siervo de siervo será. Es cierto que las naciones camitas fueron sujetas después a Jafet sometió a los africanos, también a los cuando cayó el imperio de los egipcios. Muy bien. Así que es un proceso histórico. Pero las razas tienen características, pero no se puede jactar una mejor que la otra, porque se han hecho análisis de cómo las razas se complementan, cómo Dios ha hecho que las razas se complementen, amados. Las razas vienen de Dios. Una vez yo le pregunté a Dios, ¿de dónde aparecieron las razas negras? Dice la gente dice, ¿sabe lo que dice la gente? Las razas negras. ¿Sabe lo que dicen los científicos? Que lo primero, en la evolución se cree que al principio todos eran negros, porque vienen del mono. O sea, no es cierto, y que los blancos fue un asunto de la piel, por el sol, en teoría. O sea, yo le pregunté a Dios, y tú, Señor, dime, ¿cuál es el origen de las razas? Y Dios me dijo, como yo tenía propósito con las razas, yo le puse toda la genética a Adán para que se manifestara en generaciones después. Y después del diluvio que vino Babel y se fueron al mundo entero, se comenzó a manifestar, a aparecer la genética de las razas. Pero todas las razas vienen de Dios. Ahora, lo que los científicos explican de las razas son cosas que, perdón a mí, son cosas que son disparates que ni lógicos son. Bueno, wow, el tiempo pasa. Escúchenme. Yo quiero que ustedes vean acá, esto es importante para mí, en la página 75, tradición babilónica del diluvio. Ya hemos hablado y vamos a hablar más adelante de Beroso, que fue un sacerdote babilonio que vivió en más o menos en el 300 antes de Cristo. Y él habla, él narra, habla del diluvio, o sea, y ya leímos acerca de él y habla ahí de rey Sisuro, que se piensa que era Noé. Ahora, fíjense donde dice otras tradiciones acerca del diluvio. Dice, los egipcios tenían una leyenda de que los dioses, dice, que los dioses cierta vez purificaron la tierra mediante un gran diluvio, del cual solamente se salvaron unos pocos pastores sobre una montaña. La tradición griega, dice, o sea, la tradición griega de Eucalión, amonestado de que los dioses habían de traer un diluvio sobre la tierra por su gran maldad, hizo un arca que luego descansó sobre el monte Parnaso. Envió dos veces una paloma. Ve, muy parecido. Tradición hindú. Siendo advertido, Manu hizo un barco en el cual solamente él se salvó de entre todos los seres vivientes. Tradición china. Fae, fundador de la civilización china, según se dice, se salvó juntamente con su esposa, tres hijos y tres hijas, ahí esta está mejor, de un diluvio que fue enviado por el hombre, porque el hombre se había rebelado contra el cielo. Muy parecido. Inglaterra, los druidas tenían una leyenda de que la tierra había sido poblada de nuevo por un patriarca justo que en un barco fuerte se había salvado de un diluvio enviado por el ser supremo para destruir al hombre por sus maldades. Muy parecido. Los polinesios cuentan historias de un diluvio del cual 8 personas se salvaron en una canoa. Pero eran 8 personas. Bien. México, a ver México, ¡viva México! De los aztecas, uno de los indios de América, dice. Un hombre con su esposa e hijos se salvaron en un barco de un diluvio que destruyó la tierra. Muy bien parecido. Perú. Ah, los peruanos. Un hombre y una mujer se salvaron en un cajón que flotó sobre las aguas del diluvio. Wow, debe que sea grande el cajón. Los indios norteamericanos tenían varias leyendas según las cuales una, tres u 8 personas se salvaron de las aguas. Groenlandia, la tierra se volcó y todos se ahogaron, menos un hombre y una mujer que poblaron de nuevo la tierra. Dice aquí, los babilonios, asirios, egipcios, persas, hindúes, griegos, chinos, frigios, frigianos, esquimales, indios norte y suramericanos, brasileños, peruanos y toda la rama de la raza semitas, arianos y turanios, todos tienen tradiciones de un gran diluvio que destruyó a toda la humanidad menos a una sola familia. Tradición que se habrá impreso indeleblemente en la memoria de los antepasados de todas estas razas antes de que se separasen o se separaran. Todos estos mitos, entre comillas, se comprenden solamente bajo el supuesto de que algún evento de tal naturaleza sucedió, semejante creencia universal, y que no nazca de algún principio instintivo de nuestra naturaleza, necesariamente ha de basarse en un hecho histórico. Muy bien. Todas las demás cosas aquí Ustedes van a leer aquí en la página 76, habla de tablillas del diluvio que ustedes van a estudiar después. Habla de relato del diluvio por el Noé babilónico, y ahí menciona ahí esta ciudad antidiluviana de Erre, que yo se la leí en el capítulo 10. Léanlo después. Y ahí habla después de en la 77, habla de nota arqueológica, la capa diluviana de Ur, que ahí fue que salió Abraham. Es bueno que ustedes lo lean después. Muy bien. Y entonces terminamos ahí. Léanse esas páginas. Yo no creo que voy a comentarlo todas las cosas, pero por lo menos estúdiense mucho. Vamos a pasar a los artículos del diluvio que yo les di. Están ahí. Hoy, y creo que la vez pasada también les dimos un artículo del diluvio y otro hoy también. Y además, estúdiense bien. Quiero que ustedes estudien es muy importante que estudien la descendencia de los hijos de Noé, cómo se esparcieron por la tierra. Ustedes tienen por lo menos dos mapas, y también aquí habla también, así menciona los lugares donde fueron, pero hay un mapa que ustedes tienen donde se ubica dónde se fueron cada uno. Y eso es muy importante porque la Biblia habla de esos pueblos, y la Biblia generalmente, cuando se refiere a esos pueblos, usa para hablar de ellos, como habla de Javán, por ejemplo, habla de los griegos. Entonces, la Biblia usa el nombre de los padres de esas naciones. Y entonces, cuando tienen la Biblia, que ese es el propósito, ustedes puedan entender a qué se refiere. Elam, por ejemplo, que es Persia. Asur está hablando de Asiria, Babilonia. O sea, de Asiria. Los hijos de Cam, Misraín, creo que era Misraín, a Egipto. Entonces, es bueno que ustedes se relacionen porque en los profetas usan esos nombres, y así ustedes pueden ubicarse históricamente. ¿Amén? El único libro que habla de las genealogías de los pueblos, y habla de cómo los pueblos se esparcieron por el mundo, es la Biblia. Vamos a levantarnos, amados, o quédense ahí, vamos a orar. Padre amado, Dios eterno, gracias, muchas gracias, gracias. Eres bueno, eres generoso, eres fiel. Nos diste una oportunidad preciosa ahora de estudiar la palabra, lo apreciamos. Permite que estos conocimientos sumados puedan, Señor, ayudarnos para tener un panorama claro, un contexto histórico, para cuando estudiemos la Biblia, que es el propósito, la estudiemos, o sea, la comprendamos, porque podemos entender el contexto histórico, la geografía y también el contexto literario, y así poder ubicarnos, y que sea más fácil estudiar la palabra para nosotros, o por lo menos más comprensible. Danos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén.